SER Podcast. It's a time to remember your blessings. Hoy por hoy Magazine. It's a time SER Podcast. To remember your goals.
Por empezar diciéndote la verdad, no te voy a decir que esté nervioso, porque no lo estoy, pero sí estoy muy emocionado, como alguien que ha crecido escuchando la radio, de compartir micrófono y mesa este ratito de radio que está empezando ahora en el Hoy por Hoy contigo. Fernandisco, buenos días.
José Luis, ¿cómo estás?
Pues muy contento, muy feliz.
Nervioso para nada, vamos. El nervioso
Hombre,
soy yo.
Un poquito.
Que me sigo pellizcando por dentro cada vez que hago cualquier cosa, porque lo que no he perdido ha sido la pasión en ningún momento, ¿no?
¿Cómo es esto para ti de asomarte a un micrófono y saber que te está escuchando tantísima gente, tantos años después?
Pues el ejercicio, José Luis, sería otro. Yo cuando me coloco delante de un micrófono no pienso nada. No sé si hay gente detrás, no tengo ni idea.
Nada.
Y tengo que hacer el esfuerzo para conectar. Y entonces, al final, los que estamos aquí le hablamos a un hierro. Sabemos muy bien que tenemos un veneno, hemos bebido vasitos de veneno durante toda la vida y ahora no podemos estar sin esto, ¿no? Pero si piensas que hay alguien que te escucha, vas mal, porque al final dices, ¿cuántos serán? ¿Será un campo de fútbol como el Bernabéu? ¿Será un campo de fútbol como el del Villarreal? ¿Será un campo de fútbol como el del Barça?
Y aunque fuera uno, ¿no? Aunque fuera uno.
Te quiero decir que al final no te haces ninguna prospección, sino que dices, voy a comunicar, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Otra cosa es saber hacerlo, porque eso cuesta muchos años, y me lo decía mi maestro Constantino Romero, me decía, nunca sabes nada de esto, nunca tienes ni idea. Claro, si lo dices a un chaval como yo, con pantalón corto, cuando estaba llevándole un café, decía, hostia, si este me dice esto, yo estoy muerto, ¿no? Porque imagínate cuando yo tendré algún alcance para poder decirle a Constantino Romero, Constantino, lo que me dijiste, lo he cumplido, ¿no?
¿Y no has pensado tampoco, o no piensas cuando te pones, y sobre todo antes, porque ahora, luego hablaremos de eso, la música va por otros cauces y escuchamos muchas veces cosas que nos proponen algoritmos de inteligencias artificiales. Pero ¿no has pensado en cuántas carreras has ayudado a que fueran bien o que fueran mal por pinchar o no pinchar sus discos o por cosas que podías decir en sus presentaciones?
Al final, te voy a ser muy sincero, José Luis, no lo piensas, solo sabes cuándo es buena música para ti y cuándo no lo es. Y ese es el punto de partida. Si tú tienes que pensar que porque tú no has puesto el disco de un grupo no ha funcionado, sería es ridículo, ¿no? En la vida. Es verdad que la música, además estamos en un momento en el cual la música es la herramienta de todo el mundo para salir de procesos duros, menos duros, o sencillamente para acompañar. Nunca he pensado en eso que me estás diciendo, pero sí que es verdad que he pensado sí en otras cosas, que si Nacha Pop, que si Bon Jovi, que si Whitney Houston, que si Elton John, que si La Oreja de Van Gogh, toda esa gente, he tenido la suerte de estar ahí y luego todo ha funcionado muy bien. Habrán grupos que se han quedado por el camino, pero no era mi intención. Solamente que su música a lo mejor no estaba en mi perímetro de trabajo, ¿no?
Un año se puede despedir de tantas maneras como personas hay. Aquí la tradición oficial nos dice que hay que hacerlo comiendo uvas, pero también hay quien recurre a otras supersticiones, manías, rituales para intentar pisar con fuerza el año que empieza. Cada cual tiene su estilo, pero hay algo que esta noche seguro que está presente en todas las casas y es esto que estamos comentando con Fernandisco, la música. Por eso hoy queremos apoyarnos en la música para despedir este 2025 y hacerlo con alguien que podría contar su vida a través de las canciones. Le dijimos a Fernandisco, ¿tú harías con nosotros para despedir el año el ejercicio de buscar una canción característica o que definiera un año? Porque yo creo que se puede resumir un año con música, desde luego, pero ¿con una canción, tú crees?
Por lo menos se puede intentar. Y yo estoy convencido que se puede conseguir, porque cuando la música que pones es buena, José Luis, al final es muy fácil conectar con el público. Todo el mundo sabemos cuál es la música buena. Yo defino la música como la melodía del alma, ¿no? Cuando doy una conferencia y hablo, la música para mí es la melodía del alma. Entonces, si no eres tonto, eliges buenas canciones, todas con un poco de historia o con mucha historia, ¿no? Y fíjate, a mí, en el momento que me estás contando eso, yo tengo la sensación de que tanto el rock como cualquier tipo de música buena tiene una energía tan potente que no se crea ni se destruye, sino que se va transformando.
Vamos a empezar con la canción que para Fernandisco resume este 2025.
But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while.
Bruno Mars y Lady Gaga. ¿Y por qué ellos dos?
Porque son lo más cercano a la perfección, perdona, a la perfección que yo conozco. Tengo la más grande sensación en este momento en el corazón. Y es una canción, Die with a Smile, morir con una sonrisa. Es una canción perfecta que siempre que la escuchas tiene algún matiz nuevo. Y eso no ocurre con muchas canciones. Él es perfecto, el hawaiano es perfecto. Y la americana Lady Gaga es perfecta también haciendo cosas. Cuando estaban grabando esta canción, se dijeron entre los dos, o hacemos una toma perfecta, o hasta que no salga la toma perfecta, esto no puede masterizarse y convertirse en canción. Son de un riguroso los dos bestial, y esto es heredero del rhythm and blues de toda la vida americano, que es la música que a mí me gusta mucho otro tipo de músicas, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir un tema de Bad Bunny, pues jamás elegiría un tema de Bad Bunny para estar hablando contigo sí. sobre la música que significa para mí, ¿no? Esto es perfecto, es una obra de arte, 10 sobre 10. La escuchas y dices, ¿qué es esto? ¿Quién narices ha hecho esto? Pues dos genios, el pequeño de Hawái y la pequeñita americana, ¿no?
A veces cuando son contemporáneos nos cuesta clasificarlos como histórico o ver el peso que tendrán en la historia de la música. Hablabas de Whitney Houston, de Springsteen, Freddie Mercury. ¿Tú pondrías a Bruno Mars y a Lady Gaga en esa lista de los grandes que a lo mejor ahora por ser tan coetáneos, tan recientes, nos cuesta clasificarlos?
Sí, yo los colgaría perfectamente en esa lista. Es verdad que aparecerían, José Luis, en la lista aparecerían en la mitad aproximadamente. Pero fíjate lo que acabas de decir. Igual que cuando tú me invitas para hacer este ratito contigo, tú me pides un poco que sea sincero, ¿no?
Sí.
Claro, es que acabas de lanzar unos nombres
yeah.
que cuando has estado con esa gente dices, la música es esto, la música es Mercury, la música es Whitney, la música es Bruce, y eso no tiene ningún tipo de discusión. No por el largo tiempo que llevan trabajando, algunos ya se han marchado, pero han dejado unas canciones que dices, esto es imposible. Mira, a colación de lo que estamos diciendo, todo tiene una historia, ¿no? Cuando Whitney Houston canta I Will Always Love You, Dolly Parton llora. Dice, claro, es que la canción esta mía, cantada por mí, es un churro, y canta esta tía y me pongo a llorar. Primero porque las tomas fueron absolutamente maravillosas, y Clyde Davis, el tío que descubrió a Whitney, dijo, cuando escuchéis la versión que ha hecho vais a morir todos de gusto, ¿no? Entonces te das cuenta de que esa gente tiene que estar primera, pero luego Bruno Mars y Lady Gaga, que cuando pasen 30 años, diremos, son clásicos, como los 40 Classic donde yo estoy, son clásicos ya, ¿no? Ahora yo los quiero colocar en la lista por la calidad, por la calidad y la calidez que emiten, ¿no? Porque tú escuchas esto ahora en tu programa, José Luis, y suena perfecto.
Sí.
Pero tú lo escuchas una noche ya de Navidad y tal, y es que parece un villancico. Es que lo tiene todo, tiene los ingredientes de canción buena, rhythm and blues de toda la vida, y encima villancico y te lo tragas, ¿no?
¿Tú cómo sabes tanto de música? ¿Sigues leyendo después de tantos años? ¿Sigues mirando documentales más allá de escuchar la música? ¿Cómo te informas? ¿Cómo lo haces para saber tanto y tener tantas carpetas archivadas en tu cabeza?
Bueno, mérito tengo poco.
Hombre, yo, lo tendrás.
Sí, bueno, si tú piensas que es así, perfecto.
Sí,
pero bueno, yo llevo una inercia y la inercia me ayuda. Es decir, yo sé lo que es la calidad de la música. Cuando tú has estado con la Motown, con Marvin Gaye, Smokey Robinson, Stevie Wonder, Diana Ross, o has estado con Aretha Franklin, no con ellos, sino con su música, y la has manejado, ya tienes algo ganado, ¿no? Entonces, es verdad que también tiene trampa lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Porque a mí me dices, oye, ¿y de los artistas nuevos que hay de reggaetón y todo esto? No tengo ni idea. Es que no piloto, porque entiendo que mi trabajo es fidelizar a toda esa gente que emocionalmente forma parte de mi vida, pero que ya tienen de 35 para arriba. Pero entonces, mi esfuerzo con 20 años ya no tiene que ser.
¿Pero te parece que la música que se hace ahora, no quisiera caer en el debate de siempre, pero en fin, ya que estamos en ese charco,
si quieres,
vayamos a fondo? Porque la música que se hace ahora, no quiero que me digas si es mejor o peor, pero sí que tiene unos requisitos que antes se le exigía el oyente que escuchaba la música, la gente que iba a los conciertos, exigía otra cosa a los artistas que ahora a lo mejor no se exige. Fíjate que ya no lo pongo desde el punto de vista de los artistas que hacen música, sino de la gente que consumimos música.
Bueno, tú has dicho antes una palabra que yo creo que es la palabra más endemoniada que existe últimamente, que es el algoritmo ese que nadie sabe exactamente lo que es, pero que maneja muchas canciones, ¿no? Claro, tú te pones a pensar en un Phil Collins tocando In the Air Tonight en un concierto en directo o en el show de Jimmy Kimmel americano cuando Jimmy lo rescata para tocar con él la canción y dices, esto es diamante puro. Estás escuchando a un tío que compone, que canta, que toca, que mide a la perfección el redoble del tambor cuando tiene que entrar en el momento justo. Un concierto de Phil Collins, un concierto de la época buena de Bruce o un concierto de la época buena de Nina Simone o Aretha Franklin, no se puede poner nadie detrás porque la onda expansiva lo va a aplastar. ¿Por qué? Porque eran fenomenales y formaban parte de una época sociológica donde si no tocabas bien, te expulsaban del grupo. Y ahora puedes tener un ordenador en casa, hacer canciones que le guste. Yo te voy a decir una cosa también que creo que es muy bueno que los oyentes sepan esto de mí. Es la música del tiempo de mucha gente joven, lo que hay ahora. Eso les toca a ellos. Yo cuando hablaba con mis compañeros de Los Hombres G y El Sufre Mamón, me decían, pero ¿cómo que Sufre Mamón? Una canción que dice Sufre Mamón, que, pues esto desafía un poco. Pues esto es lo mismo, ¿no? Están pasando cosas ahora que desafían los criterios musicales y como yo no me gusta, no significa que despotrique de ella, sino que sencillamente creo que la gente de 20 años tiene derecho a tener su propia música, su propia banda sonora, ¿no? Que me tocó a mí y le tiene que tocar a ellos también, ¿no?
La que estamos repasando esta mañana es la banda sonora de Fernandisco a partir de las canciones que para él resumen algunos años clave. Por ejemplo, año 1986. ¿Es posible que te siga emocionando?
Me emociona mucho, José Luis, y te voy a decir por qué. Porque estoy acordándome cómo fue el primer día, después de 20 años, de volver a esta casa, subir el ascensor, abrir la puerta, entrar en el estudio y me dijeron, ¿tienes ya preparado lo que es el esquema de lo que vas a trabajar? Digo, no tengo ni idea, yo estoy como un flan, con pantallas de ordenadores que yo no había trabajado nunca. Y esta canción estaba sonando de fondo, Chris Rea, que es uno de mis músicos favoritos, Driving Home for Christmas. Era Navidad, estábamos cercanos a Navidad, volví a mi casa, al hogar donde yo crecí, me hice profesional y me puse a llorar como un tonto, ¿no? Y se me han puesto ahora, cuando estaba hablando contigo, los pelos de punta, porque esta canción además es descriptiva totalmente de la gente que cuando vuelve a casa por Navidad, cuando va a encontrarse con sus amigos, con su gente, debería ser obligada en los colegios en Navidad esta canción, porque te traslada y te monta en un coche y vas haciendo kilómetros pensando en tus padres, si están, si no están, con tus primos, con tus hermanos, con tu, en este caso, mi mujer, mis hijos. Es que describe perfectamente esta canción. Yo entraba por la puerta y sonaba este tema de Chris Rea. It's just the same. Just the same. Mañana le hemos pedido a Fernandisco que se pase por hoy para repasarnos las canciones que encierran y resumen la esencia de algunos años que han marcado su vida y también la de su generación.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el
Hoy por Hoy Magazine.
No tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo...
Ser Podcast.
Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Esta última mañana de 2025 la estamos compartiendo a esta hora en Hoy por Hoy con Fernandisco, que ha venido a la radio para trazarnos un resumen de algunos de sus años a partir de algunas canciones. Y esta la has escogido, Fernandisco, por el año 71, aunque esta en realidad yo creo que es una canción que puede resumirnos y resumir a varias generaciones.
Antes me decías, José Luis, que me habías invitado a Hoy por Hoy, en este último día del año, y te doy las gracias, me hacía mucha ilusión cuando ya empezamos a hablar con Iñaki y con todos el hecho de que íbamos a estar aquí. Es para mí un placer. Segundo, esta canción, si la colocas en el contexto, es maravillosa, describe todo lo que es un ser humano nacido en el Mediterráneo y es una cápsula del tiempo. Es decir, tú esta canción la coges, la lanzas, si la pudieras colocar en una pequeña cápsula del tiempo y la lanzaras al mar o cualquier sitio, sobreviviría 100 años más, 200 más, porque es puro terciopelo, puro mensaje de un artista. Y mucha gente dirá, bueno, pero mójate un poco, ¿cuáles son tus tres canciones de la música española? Pues esta ocupa el segundo puesto.
¿Esta es para ti la segunda mejor canción que se ha hecho?
Para mí, sí. La primera sería La chica de ayer de Nacha Pop.
Sí.
Creo que tiene algo que ver también con mi época. Estoy jugando con la pelota prácticamente en el pie, ¿no? Porque Nacha Pop para mí fue uno de los grandes descubrimientos y Antonio Vega fue amigo. Amigo, entre comillas, es decir, que lo entrevisté muchas veces y lo disfrutaba un montón. Y la tercera sería Un beso y una flor de Nino Bravo.
Bueno.
¿No? Son tres canciones que yo creo que indican perfectamente que la música española es muy importante y que muchas veces le pegamos patadas sin saber lo que estamos diciendo, ¿no? Y si alguna vez volvemos atrás, José Luis, y empezamos a ver a las Carinas y a las Masieles que hubieron en su tiempo, esto era muy moderno y la gente nunca se ha dado cuenta. Yo recuerdo en una ocasión ver un programa de televisión de Valerio Lázarov, que era el hombre mágico de los caleidoscopios de la época, y hablaba de Carina y hablaba de Masiel diciendo, esto es muy moderno. En Inglaterra estaba Cliff Richard, estaba Sandy Shaw, estaba Lulu, había mucha gente, pero es que aquí estamos haciendo prácticamente, si no lo mismo, algo muy parecido, aunque la música española no tiene nada que ver con los sonidos ingleses, ¿no? Ranking. La primera, La chica de ayer de Nacha Pop. La segunda, El Mediterráneo de Serrat. Y la tercera, Un beso y una flor de Nino Bravo. Fíjate que tres cancionacas te acabo de decir.
En el 71, que es el año de Mediterráneo, ¿cómo era, Fernandisco?
Pues un ilusionado con todo. Estaba estudiando mi carrera, estaba luchando ya en el mundo de la radio metido dentro.
¿Ya estabas en la radio?
Sí, estaba haciendo pinitos y cosas, aprendiendo de gente como Ángel Álvarez, como Constantino Romero, como Joaquín Prat Padre, y no olvidaré nunca esa instantánea. Y luego, todo eso te tiene que quedar marcado en la piel para siempre. Es decir, si no eres capaz de aprender de esa gente, entonces, ¿qué haces aquí, no?
Yeah.
Tienes que coger un poco lo bueno de cada uno, porque también te digo una cosa, y hoy te lo digo en tu programa, no tenían cosa mala, no había nada malo de esa gente, eran perfectos trabajando. Improvisaban como nadie, y un papel... Sí, cuando tienes papel, perfecto, claro. Y sin papel eran mejores casi que con papel. Entonces la sensación que tengo es que en aquellos tiempos estaba estudiando, estaba aprendiendo, estaba sobre todo asimilando cosas que luego me harían ser el Fernandisco, que luego se convirtió, don Fernando, se convierte en Fernandisco.
¿Cuál es ese momento? Cuéntame ese momento en el que Fernando pasa a ser Fernandisco y en el que ves que no solo te vas a poder dedicar profesionalmente a esto y que te va a ir bien, sino que...
Bueno, eso no lo puede saber nadie.
Bueno, pero que las cosas no iban mal, que la perspectiva era buena y que te conviertes en un personaje que es un referente y a la vez un personaje en la industria de la música y de la radio musical en este país.
Bueno, esto realmente, José Luis, realmente no es así. Tú no puedes creer que eres nada ni nadie, sino sencillamente que un día sientes un pellizco. Unos amigos en Barcelona, yo había salido de Radio Barcelona, de hacer mis pinitos y mis cositas, y yo escuché la voz de un amigo mío de lejos que dice, dame un mordisco, Fernandisco. Claro, yo me quedo mirando atrás y digo, ¿qué es esto que me acaban de decir? ¡Pap! Me perforó el cerebro, me quedé tonto y dije, este es mi nombre. Y ese fue mi nombre ya para siempre. Nombre que luego registré.
Pero fue así, te dijeron, dame un mordisco, Fernandisco.
Sí, sí, sí. Y yo lo oí. Y tuve la suerte de... Tú imagínate, José Luis, que no lo hubiera oído.
Bueno, ahora hubiera seguido, de otra manera.
Me llamaría Pepe o lo que sea, o como sea, ¿no? O Fernando y la madre que parió un tanque. No lo sé, no tengo ni idea, pero lo oí. Y una neurona codificó la señal y dijo, esto puede ser bueno para mí. Y me quedé con ello.
Vamos a 1975.
Love of my life. Broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Leave me. You've taken my love. You now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
¿Por Queen, por Freddy, por el año 75? ¿Por qué razón esta canción?
Porque es una canción absolutamente maravillosa, que lo tiene todo. Y hay momentos, y yo lo sigo contando cuando tengo la oportunidad, esta canción tiene muchas cosas del Bohemian Rhapsody, porque no puede evitar, él es Bohemian Rhapsody. Y fíjate, si yo entrevisté a Mercury aquí en la casa, en los pasillos, no tuve más tiempo que estar. Era un tipo que la distancia corta era súper tímido, y que no se ofendió cuando le pregunté por el secreto de Queen, pero me dijo, ¿secreto, secreto? ¿Dónde está el secreto? Si yo trabajo 365 días al año y estoy todo el día haciendo canciones, tal, aquí no hay secreto. Aquí hay picar piedra y doblar los coros de Bohemian 178 veces hasta que salieran. Claro, te vas dando cuenta de que un tío así, cuando hacía canciones como Love of My Life, le tiene que decir Brian May, deja al niño que cante. Deja al niño que salga ahí al ruedo. Es igual que si al Barça le dicen a Pedri, Pedri coge la pelota y tú reparte, tal, que estarán todos muy felices contigo, ¿no? Claro. Eso es lo que pasaba con Brian. Era súper fan de Freddy, eran muy amigos, le decía, deja que el niño cante. Si no es que canta, se pone al piano y ha hecho una canción. Esta canción dedicada a Mary Austin, su novia de toda la vida, su mujer, en definitiva, porque luego se ha dicho muchas cosas sobre Freddy. Freddy estaba enamorado de Mary Austin, de la manera que él estaría, y esta canción se la dedicó a ella, como le dedicó muchas cosas en su vida, ¿no?
Entonces tú pillaste a Freddie Mercury por los pasillos de la radio.
Venía de visita y me dijeron, te va a conceder 6-7 minutos nomás. Y lo pillé y salí del estudio corriendo, lo vi, y iba con 4 o 5 personas. Y
¿fuiste pensando 2-3 preguntas?
No,
directamente.
¿Cuál es el secreto de Queen? Y empezamos a hablar y el tío estaba apoyado en la pared. Tímido, no. El artista más tímido quizás que he tenido la suerte de ver en pocos minutos, pero cuando hablaba de música se venía arriba, ¿no? Con decir, el secreto es que yo trabajo muy... Él quería decir que yo trabajo muchísimo, qué secreto. Aquí lo que yo digo está esculpido en piedra, ¿no?
La has elegido para el año 75 porque explica no solo ese año, sino yo creo que explica el boom del rock internacional en los 70, ¿no?
Hay un rock en los 70 que a veces se olvida, pero que ha sido grandísimo en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo, tanto el rock sinfónico de la época, hablo de los Supertramps, de Pink Floyd y toda esta peña, pero luego estaban las bandas de Eric Clapton, las bandas inglesas, que si los Rollins, que si... Bueno, la parte de los Wings ya, después de los Beatles, cuando se separan, el rock de los 70 ha pasado a la historia como aquel que tenía la al Santana maravilloso de Lotus. Son grandes músicos que han pasado a la historia. O te pongo otro ejemplo. Hablaba yo de rock sinfónico. Genesis, que para mí ha sido uno de los mejores grupos de rock. Es verdad que rock sinfónico en los 70 es cuando funcionaba, ¿no? Y además cuando Peter Gabriel se marcha de Genesis, yo creo que a Collins le queda un marrón de mucho cuidado, porque le dicen, tienes que cantar tú. la batería la toca muy bien, pero tienes que cantar. Y luego, pues yo canto. Y fíjate lo que se convirtió luego Genesis con Phil Collins, ¿no?
Nos quedamos en los 70, años 72, Michael Jackson. Elegido Michael Jackson con 14 años.
Me parece una canción soberbia, que no es suya, pero cuando Berry Gordy Jr., que fue el hombre que creó la Motown, que era la casa discográfica de los negros para que bailaran los blancos, así llamó, era el eslogan de su marca, cuando descubren a Michael Jackson, también dice Berry Gordy Jr., apartaos que viene el niño. Y al que realmente le dan el disgusto es a Stevie Wonder, que era el niño prodigio de la Motown, hasta que llega Michael Jackson y todo el mundo le abre la puerta. Claro, tú escuchas esto, ven, y dices, no es posible que un chaval con 14 años cante tan perfecto, tan maravilloso y que te emocione tanto, ¿no? Luego hemos visto el Michael de Off the Wall, de Thriller, de Bad, que son tres discos espectaculares, pero esto es artesano. Estamos hablando un niño, ponte la gorra y canta, ¿no? Y el chico se puso a cantar y se quedó todo el mundo loco. No solo Berry Gordy Jr., sino que Diana Ross y las Supremes le hacían el corro a...
Le arropaban.
Claro, tú escuchas Ben y dices, ¿esto qué narices es? Pues una obra de arte hecha por un chaval. Y la canción me la apunto aquí porque no quería meter la pata. Es de Walter Scharf y Don Black, que son los creadores de esta canción. Y que la gente no piense que Michael Jackson no componía canciones, que componía todo, menos... Algo que mucha gente no lo tiene claro. Hay una canción de las buenas, buenas de Michael que no es suya, que es el Thriller. Thriller es de Rod Temperton, que fue el único encargo que hubo para Thriller de un músico que no fuera él, porque Quincy Jones lo pidió para el disco. Fíjate, cuando te miro, José Luis, y cuando miro a todos los compañeros que estamos aquí, cuando sonaba Ben, se te ponen los pelos de punta.
Sí, totalmente.
Este Michael Jackson no es el The Way You Make Me Feel, ni el de Bad, ni el de Beat It, ni el de Billie Jean.
Te iba a decir, es que casi no parece, claro, no parece Michael Jackson.
Es muy íntimo, ¿no? Un crío que está formado en la música y que lo único que sabía Michael era trabajar. Solo trabajó en su vida, no hizo nada más. Trabajó y pagó un alto precio por ello.
Voy a avanzar porque es que me queda poco tiempo, porque yo me quedaría, dedicaría una hora a cada una de las canciones que nos has propuesto. Año 84.
Claro. Ahora entiendes, ¿no?
Vamos. ¿Qué decir de Prince?
Bueno, yo estuve con Prince en una limusina que estaba con él.
¿Has
abajo.
Estado con sí. todo el mundo?
No, con todo el mundo no.
Hombre.
No, con Michael Jackson no pude.
Yeah.
Estuve con los hermanos, pero con él no. Y hablando con él, yo pensé, la discográfica me dijo, creo que has metido la pata. Y me dijo alguien de la discográfica, creo que no.
¿Por
qué no se enfadó al final? Yo le dije a la limusina, yo creo que tú eres una mezcla perfecta. Fíjate los huevos que tuve de decirle esto. Eres una mezcla perfecta entre James Brown y Michael Jackson.
¿Le dijiste a Prince?
Sí, y se me quedó mirando como queriendo decir. Y me hizo así con la cabeza, como decir.
No va mal tirado.
No va mal tirado o no me he enfadado. Luego descubrí que eran enemigos, íntimos enemigos. Y fue por ya, donde
por
pude
eso te dijeron igual, se ha enfadado.
Pues ahora cuando pinchamos el Purple Rain en este último día del año, la gente no sabe que este tío regalaba las canciones. A las Bangles le regaló Manic Monday. El Nothing Compares to You lo cantaba él, pero se lo dio a Sinead O'Connor. Y lo más importante de todo, esta canción no era para él. Él componía canciones como churros. Él hacía canciones, se ponía y una canción. Le envió la maqueta a Stevie Nicks de Fleetwood Mac y dice, y le dijo Stevie Nicks, a mí esta canción no me gusta. Esto no. Y se la quedó él y la sacó él porque a ella no le gustó. Fíjate. Pero la había hecho para Stevie Nicks. Digo, oye, ¿le gustará a Stevie Nicks esta canción? Fíjate, un tío que regalaba canciones. La gente piensa que Prince era un tipo soberbio y tal. De soberbio, nada. Un tío que hacía canciones con tanta facilidad que las regalaba a la gente que le caía bien. Y en el momento que fue novio de Susanna Hoffman, de las Bangles, le regaló el Manic Monday, famosísimo tema también, que Prince dicen que compuso en un día prácticamente.
Estamos hablando de 1984, voy a avanzar hasta 1996.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después, soy cretino y me tiembla los pies a su lado.
Bueno, resume 1996, pero también resume de alguna manera este 2025, porque nos conecta con el reciente fallecimiento de Robin Iniesta.
Por eso he querido, José Luis, hacer un guiño a ese chico que tiene su alma ya instalada perfectamente en la calle Melancolía. Todos lo echamos muchísimo de menos. Yo siempre he dicho que el rock es una fuente energética tan grande que se va transformando. Él no era un afluente, él era un río, y los ríos fluyen salvajes haciendo lo que él sabía hacer. Esta canción, So Payaso, es tan espectacular que es un poco lo que deberíamos hacer todos cuando nos miramos un poco al espejo, ¿no? A veces reconocer que somos ridículos y que no pasa absolutamente nada, porque si tú eres ridículo, aprendes en un segundo episodio cuando ya no debes serlo, ¿no? O cuando no debes equivocarte, ¿no? Me parece tan brutal ese grito aterciopelado de Robin Iniesta que yo no podía dejarlo fuera de este especial, José Luis, de Hoy por Hoy, último día del año, porque nos hemos quedado huérfanos de un tío con una sensibilidad y una inteligencia en el rock, fuera de etiquetas y de presiones. Hizo siempre lo que le salió de las narices. Nadie pudo decirle nunca nada, porque él hacía lo que quería, y sobre todo, pájaro libre, pájaro que vuela. Y ya que estamos en este recuerdo tan maravilloso de Robin Iniesta, al cual respeto y tengo muchísimo cariño, Jorge Martínez de Los Ilegales sería otro que se ha marchado.
Absolutamente.
Que era el tío más educado que he conocido en una entrevista, y luego que toca en Los Ilegales, era un grupazo en directo, muy bueno. ¿Cómo no me iba a acordar, José Luis, de Robert? Robert ha hecho grandes canciones. Yo creo que lo suyo es una obra completa que, fíjate lo que te voy a decir ahora, que debería enseñarse en los colegios. Cuando se hable de los colegios de rock, debería estar Robin Iniesta. Más que extremo duro, Robin Iniesta, que era el alma de todo eso, ¿no? Y que esté en este último programa del año José Luis Sastre, creo que es muy bueno que la gente reconozca que estos tipos no salen, no los pone el ayuntamiento, ¿eh?
Absolutamente.
Esos tíos salen porque tienen una magia muy especial que nunca podremos definir exactamente qué tipo de magia y qué componentes tiene esa magia. Son gente con un duende, con un talento, y que pican piedra para llegar donde llegan al final, y este ha llegado muy lejos.
Como última canción, para cerrar este tramo, Ferran Disco nos ha propuesto esta. ¿Por qué has querido cerrar el año con esto?
Pues te voy a ser muy sincero, José Luis, te voy a ser muy sincero. En un mundo que vivimos ahora, que va muy rápido, que es mundo de algoritmos y de una velocidad que yo creo que todos los que estamos aquí no podemos llevar la velocidad que llevamos. Estamos marcándonos unas excusas infames. Esto no puede ir a la velocidad que va, porque nosotros no podemos ir a esa velocidad. Llega un momento que la inercia casi te mata, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos siendo invadidos por juegos mentales que hacen que el personal no acabe de disfrutar las cosas, ¿no? Hoy es un buen día para disfrutar estos juegos maravillosos de John Winston Lennon, el hombre de los Beatles, con Paul McCartney, que no quiero dejarlo aparte, y que el mundo intente centrarse un poco más y que no... yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Fíjate que esta frase se va a quedar grabada en tu programa. Creo que el mundo que viene, el mundo de los próximos años, va a ser un mundo dirigido por personas, por las humanidades de las personas. Como olvidemos a los seres humanos, estamos perdidos. Ya está aquí la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se va nutriendo de las opiniones de esas personas que van haciendo que la bestia cada día sea más grande. El mundo sin personas no va a funcionar. John Lennon era un tipo capaz de hacer cosas así, hacer Imagine, de hacer El sueño número 9. Si nos fijamos en las letras de Lennon, Lennon traía esperanza al mundo siempre. Lo oías y decías, este tío está colocando pequeñas píldoras para que el mundo se dé cuenta de que podemos ser... Mira, esta sería la última frase que voy a utilizar, José Luis. El mundo puede ser un poco mejor con música. No te digo que sea 100% una receta exacta, yo no soy el arguiñano de la música, ni mucho menos, pero creo que el mundo con música es un poco mejor, es la mejor herramienta, y como he dicho antes, la música, José Luis Astre, es la melodía del alma. Con música seremos siempre un poco mejor persona que el día de ayer.
Que no nos falte nunca, que tengas una feliz entrada de año, querido. Muchísimas
Igualmente
gracias.
Igualmente para ti, gracias.
Por esta mañana.
Gracias por invitarme y gracias a todo el equipo. Un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.